Bien, gracias a Dios por esta mañana. El día de hoy vamos a estudiar este tema que tengo ahí enunciado, la percepción correcta de Dios en medio de la aflicción. Y vamos a basar nuestra enseñanza en Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 1 al 42. Si alguno de ustedes ha leído o no ha leído el libro de Lamentaciones, les voy a recomendar que lo lean completo. Si ya lo leyeron, les voy a recomendar que lo recuerden, vuélvanlo a leer. Nosotros vamos a estar enfocados solamente en algunas partes del capítulo 3. Y Dios nos ayude para que esto sea de enorme bendición para nuestras vidas, de tal manera que podamos vivir para su gloria. Vivimos en un mundo donde los problemas, las adversidades, las calamidades, la aflicción son experiencias que no vamos a poder eludir. Tarde o temprano somos afectados por el dolor, por la aflicción. Pero saben, el dolor y la aflicción se intensifican cuando pensamos que Dios nos ha fallado o que Él se ha olvidado de nosotros. O pensamos que Él tiene malas intenciones, o incluso que Él está contra nosotros. O puede empezar el problema desde no tomar en cuenta a Dios, ni siquiera pensar en Dios en medio de nuestra aflicción, o tener precisamente una imagen, una idea distorsionada de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos enormes ejemplos, muchos ejemplos en la Escritura: Noemí, Habacuc, Baruc, el escribiente de Jeremías, el mismo Jeremías, Job. Y si ustedes leen los Salmos, muchos de los salmistas, incluido David, cayeron en esta situación de aflicción y de desaliento. Y claro, nuestro objetivo no es criticarlos. Tenemos que considerarlos con muchísima misericordia. La idea es aprender de sus errores, porque cualquiera de nosotros estamos propensos a caer en lo mismo. En medio de la aflicción y el dolor, dejar de ver a Dios, o ver a Dios de una manera equivocada, de una manera distorsionada. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, una de las cosas en las que queremos fijarnos es: cuando leemos la vida y las circunstancias de estas personas como Job, como Noemí, que decía: Dios me arruinó. Prácticamente es lo que decía Noemí, la suegra de Ruth: Dios me arruinó. Y al estudiar sus vidas, lo que la Biblia nos narra acerca de ellos, debemos fijarnos en cómo estaban viendo a Dios, cómo estaban percibiendo a Dios. Y cómo esa percepción que tenían de Dios estaba afectando la manera de enfrentar sus situaciones. Y luego cómo cambiaron esas actitudes y emociones al empezar a ver a Dios de una manera correcta, ¿sí? Hay importantes verdades que también Dios nos ha revelado en su palabra. Si tú ignoras la palabra de Dios, no vas a entender el mundo donde vives. No vas a entender tu vida, no vas a entender tus necesidades, no vas a entender tus circunstancias, no vas a entender nada. La Biblia dice que vivimos en un mundo caído. Es un mundo caído por causa del pecado. Todos los seres humanos somos afectados por el hecho de que vivimos en una creación caída. Hay enfermedad, hay injusticia, hay pleitos, hay envidias, hay pecado. Hay terremotos, hay tsunamis, hay inundaciones, hay sequías. Vivimos en un mundo caído. Si tú esperas y pretendes que este mundo no sea el mundo que es, ya desde ahí vas a tener una frustración enorme. También nos dice la Escritura que la ciudadanía de los creyentes no está en este mundo. Y muchas veces los creyentes vivimos pretendiendo que aquí es donde vamos a encontrar nuestro bienestar, la mayor bendición. No es aquí, en este mundo, donde vamos a encontrar lo perfecto, lo justo, lo correcto. Bien, entonces vamos a estudiar este libro de Jeremías, que es Lamentaciones, ¿sí? Jeremías ha sido llamado por Dios como un profeta para la ciudad de Jerusalén. Básicamente, la profecía de Jeremías es para la ciudad de Jerusalén. Después de muchas advertencias que Dios le había dado al reino de Judá para que dejaran sus malos caminos y su idolatría, en el año 586 a.C., después de 2 años de tener sitiada la ciudad, el ejército de Nabucodonosor entró en Jerusalén y destruyó prácticamente todo. El templo, el muro, todos los lugares valiosos, mató a muchísima gente y se llevó a muchos otros cautivos a Babilonia. El pecado siempre es malo, siempre afecta, siempre corrompe al pecador, siempre ofende y deshonra a Dios. Pero te voy a decir algo, hay algo peor que el pecado: no arrepentirte del pecado. Definitivamente eso es peor que pecar. Ojalá nunca pecáramos, pero eso es imposible en esta vida. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y volver a buscar a Dios. Observen lo que dice Dios en 2 de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esa fue la situación. No solo los pecados, sino el corazón endurecido para no reconocer su pecado y no buscar a Dios. Así que Jeremías no solo ha sufrido como ciudadano judío en Jerusalén todas las calamidades de la derrota, sino que además ha sufrido como profeta de Dios. Él fue rechazado por el pueblo judío y maltratado por 3 sucesivos reyes de Judá. Jeremías ha estado exhortando a los gobernantes y a todos sus conciudadanos a arrepentirse de sus pecados y de su idolatría. Les ha exhortado a confiar en Dios, a obedecerle, pero nadie le hace caso, se burlan de él, lo maltratan, lo acusan de traición, le echan en una cisterna, lo encarcelan, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el libro de Lamentaciones es eso, un profundo lamento por la devastación que ha sufrido Jerusalén, por la manera como el pueblo ha sido masacrado y por todas las vejaciones y maltratos que ha recibido el profeta. Y sí, este libro se atribuye evidentemente a Jeremías. En cuanto a cómo está escrito gramaticalmente, quiero que vean algo que escribe el pastor John MacArthur, interesante. Dice, hablando del libro de Lamentaciones, dice: en los primeros 4 capítulos, cada versículo comienza con un patrón acróstico, es decir, usando las 22 letras del alfabeto hebreo en secuencia, como el Salmo 119, ¿cierto? Entonces, cada versículo en esos capítulos 1, 2 y 4 comienza con el alfabeto hebreo y va en esa secuencia con las 22 letras. Entonces, los capítulos 1, 2 y 4 tienen 22 versículos correspondiendo a las 22 letras, mientras que el capítulo 3 emplea una letra para 3 versículos consecutivos hasta que hay 22 tríos. Cada 3 versículos va usando la siguiente letra del alfabeto. Son en total 66 versículos en el capítulo 3, y es posible que Jeremías haya escrito el libro de esta manera para ayudar a su memorización. No sabemos si tenía en mente algún otro objetivo, o simplemente Dios lo guió así. Voy a ir leyendo en porciones de 3, ¿sí? Solamente la parte del capítulo 3 en las que quiero que nos enfoquemos, y solamente me voy a detener en algunos de esos versículos porque el capítulo es largo. De hecho, no lo voy a leer todo, vamos a leer hasta el versículo 42. Pongan atención, por favor, ya sea que me sigan aquí en la pantalla o en sus propias Biblias. Lamentaciones 3, versículos 1 en adelante, dice: observe la manera como Jeremías va a hablar de Dios, ¿sí? Observen esto, él está hablando de Dios, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz.
Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Pueden captar los sentimientos de Jeremías? ¿Puedes tratar de imaginar a Jeremías viendo la ciudad gloriosa de Jerusalén que él conoció, donde él vivió, donde él probablemente sirvió como sacerdote, y verla totalmente en ruinas? Y ver a muchos de sus amigos, compañeros, familiares masacrados o en la ruina total, sin tener nada, muertos de hambre, etcétera. Jeremías se siente como una víctima de Dios. Él dice, Dios está en contra mía, como un oso o como un león que ataca a su presa. Dice, Dios ha dirigido sus saetas hacia mí. Me apuntó y me dio en el blanco. Dio en mis entrañas. ¿Lo alcanzan a ver? Pongo énfasis en estos versículos 10 al 13. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Y vean el versículo 18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. No solo mis fuerzas, ya no tengo esperanza en Dios. Eso es lo que él está experimentando. Es lo que él está viviendo. Yo te pregunto, ¿has pensado en Dios de esta manera? ¿Ha habido momentos en tu vida en que se cierra todo y la aflicción es de tal magnitud que ves a Dios así? ¿Que te sientes como una víctima de Dios? ¿Que Dios a propósito está obrando el mal en tu vida y tratando de destruirte y despedazarte? Yo no sé si ahora tal vez tú estés pasando por sentimientos y pensamientos similares a los de Jeremías. Para empezar, tal vez el problema sea que ni siquiera estás considerando a Dios en tu aflicción. Eso puede ser. Es decir, has perdido completamente de vista a Dios. En ese caso, la primera pregunta que debes hacer es, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está? ¿Se me olvidó Dios? ¿No he pensado en Él? ¿No he considerado dónde está Él? ¿Qué está tratando de hacer? Ahora, si sí estás considerando a Dios, tal vez lo estás considerando de una manera distorsionada. No como realmente es, no como Él se ha revelado en la Escritura. Muchas personas que se dicen cristianos no leen el libro que habla del Dios y del Cristo en el que dicen creer. Una de las cosas que he tenido que aceptar, y me ha sido difícil cada vez más a lo largo de los años, es que muchísimas personas que se dicen cristianos prácticamente no tienen un tiempo personal con Dios para aprender directamente de Él y entender cómo es Él. Muchos de esos supuestos cristianos se conforman con venir a la iglesia el domingo, a veces ni siquiera todos los domingos, para que alguien más les platique un poco, en 50 o 60 minutos, algo acerca de Dios. Hermano, quiero decirte con todo mi amor y respeto, así no se puede conocer a Dios. Así no se puede conocer a Dios, por lo menos no de la manera suficiente como lo necesitas conocer, no como Dios planeó que lo conocieras. Si a Jeremías, un profeta de Dios, le sucedió que en medio de la aflicción vio a Dios de una manera distorsionada, ¿cuánto más si tú no le conoces como debes conocerle? Necesitas ir a la palabra de Dios, necesitas pasar tiempo con Dios en su palabra y dejando que Él te muestre quién es Él y te muestre cómo es Él. Si tú eres negligente en leer y estudiar con cuidado su palabra, cuando te encuentres en circunstancias difíciles y de aflicción, tú pensarás en Dios de una manera chueca, distorsionada. Pensarás que Él es mala onda, que está disparando deliberadamente contra ti, que está tratando de perjudicarte, que se está ensañando contigo. Esto es muy natural. Nuestra mente humana, nuestro corazón humano, cuando está abrumado por las aflicciones, tiende a pensar así. A mí me ha pasado. Supongo que a ti también. Y por supuesto, si tú ves a Dios de una manera distorsionada, vas a perder toda esperanza. Además del problema y la aflicción, se va a colocar encima tu confusión, tu decepción y tu mala percepción de Dios. Tus oraciones, si las haces, van a ser superficiales, desesperadas, sin fe y seguramente egoístas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Recuerdas momentos en que has orado así? Orado en la desesperación, sin realmente creer que Dios te está escuchando o que Dios va a cuidar o que Dios va a responder, etcétera. Te sentirás una víctima, te sumergirás en la autocompasión, tal vez te aislarás, le echarás la culpa a todo lo que está a tu alrededor, hasta a la iglesia y a los pastores. Probablemente caigas en la envidia al ver a otros, a los que sí les va bien y que no están sufriendo como tú. Te parecerá que Dios sí les ayuda a ellos, pero a ti no. El desánimo, el desaliento, la desesperanza parecen ser de las mayores herramientas de Satanás en la vida del creyente, en contra del creyente, evidentemente. El desaliento, la desesperanza, el desánimo. Y piensen en algo, o sea, posicionalmente tenemos una seguridad y una esperanza eternas. Nadie nos las puede quitar. Eso viene con nuestra salvación, pero funcionalmente en la práctica podemos perder toda esperanza. Podemos llegar a vivir como si no tuviéramos nada en Cristo. Si Satanás logra que tú veas de manera imprecisa y distorsionada a Dios y que tú creas que Él se olvidó de ti, o peor aún, que Él está en contra tuya, el diablo te tiene en el lugar donde te quiere, viviendo una vida miserable, espiritualmente hablando, inutilizable, sin fruto para Dios y hasta deshonrando el nombre de Dios. Tal vez hasta blasfemando en contra de Dios. Blasfemando, ustedes entienden, ¿no? Hablando mal de Dios, hablando mal contra Dios. Eso es lo que Satanás se propuso con Job. Ustedes lo han leído. Eso era lo que quería Satanás con Job. Quería probar, quería llevar a Job a una situación donde viera a Dios de tal manera que blasfemara contra el nombre de Dios. Y claro, entendemos, Job fue impresionante, la calamidad contra él fue impresionante, su actitud de sumisión, de confianza en Dios fue impresionante, aunque a lo largo, conforme pasó el tiempo, claro que flaqueó, claro que hubo situaciones, no entendía nada. No estamos juzgando a Job, estamos queriendo aprender. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos todos en ese tipo de situaciones más o menos complicadas, más o menos graves? Porque a mí me impresiona que aún ni siquiera en situaciones tan graves nos podemos desesperar contra Dios y podemos dudar de Dios y dudar del carácter de Dios. Pues necesitamos adquirir o recuperar una visión correcta sobre el carácter de Dios. Adquirir o recuperar. Si no lo tenemos, tenemos que conocer el carácter de Dios. Y si ya lo conocemos, tenemos que recordarlo porque fácilmente lo olvidamos. Si queremos que nuestras emociones cambien, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra forma de ver a Dios y entender su carácter tiene que cambiar. Escuchen esto, nuestras emociones responden a nuestra manera de pensar. El enojo, la frustración, la desesperación, la depresión son emociones que se derivan de lo que queremos conseguir y de nuestra manera defectuosa de pensar. Lo voy a decir otra vez. El enojo, la frustración, la desesperación, la depresión, entre otras cosas, son emociones que se derivan de lo que queremos conseguir y de nuestra manera defectuosa de pensar. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te frustras? Porque no estás pensando correctamente. Quieres conseguir cosas y no estás pensando correctamente. Para Jeremías, vean, ya leímos estos versículos donde es una tragedia en un sentido, podrías pensar, ¿verdad? Él es un creyente, es un profeta de Dios. Y es una tragedia que Jeremías esté hundido de esta manera y viendo a Dios como lo está viendo. Pero el cambio para él llegó cuando se puso a recapacitar sobre el verdadero carácter de Dios. Se empezó a enfocar no en lo que sentía sobre Dios, no en sus interpretaciones sobre lo que Dios estaba haciendo, sino en lo que la Biblia dice, las Escrituras dicen acerca de Dios. Dios nos ha revelado en su palabra quién es Él y cómo es Él. Y Jeremías tenía mucho donde ir. Éxodo, la misericordia de Dios, liberando a su pueblo. La misericordia de Dios perdonando a su pueblo una y otra vez. Tantos pasajes a los que él podía acudir y seguro que él conocía, y empezó a pensar de manera correcta acerca de Dios, empezó a recordar a Dios como realmente es. Vean lo que dice el siguiente, los siguientes versículos de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 19 en adelante. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Está hablando con Dios y le dice, acuérdate, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Y en esto parece que Jeremías se detiene o se está deteniendo y dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Tengo que recapacitar, tengo que pensar bien, tengo que esperar, tengo que saber esperar. Recuerden que la Biblia habla del corazón en este tipo de contexto refiriéndose a la mente y a la voluntad, al centro de lo que somos, ¿sí? Jeremías llevó su corazón, su mente a esas verdades de la Escritura y ahora vean lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Lo ven? ¿Ven el cambio? Dice, Dios, se me había olvidado cómo es Dios. Versículos 27 en adelante, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Esa es la reflexión de Jeremías. Dice en los 28 en adelante, que se siente solo y calle porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Él está pensando en cómo ha sido su pueblo, lo que su pueblo ha hecho, y Él es parte de su pueblo. Él es parte de su pueblo, hermanos. Muchas veces olvidamos también eso. Jeremías era parte de Israel, era parte de Judá. Jeremías es un hombre creyente, justo delante de Dios, y él mismo tiene que sufrir las consecuencias de su gobierno, de su pueblo, de la maldad de sus hermanos. Somos hermanos, somos un mismo linaje en toda la tierra. A veces nos sentimos independientes, ¿verdad? Bueno, allá el gobernante, ¿verdad? Es un bueno para nada, yo merezco más. Somos parte de un mismo linaje. Lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Lo que hace uno, afecta al otro. Lo que tú haces, afecta al otro. Y Jeremías está ahora reflexionando más. Sí, es cierto, esto es lo que hemos hecho, no puede ser, ¿verdad? Dice, la mente es el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y claro que no, Dios no perdonó porque Israel y Judá no solo pecaron, sino que no se arrepintieron, no quisieron arrepentirse. ¿Dónde estás tú hoy? Yo no sé si es también tu caso. No solo que has pecado, sino que no quieres arrepentirte de tu pecado. No quieres reconocer que maltratas a tu esposa, o que como esposa no te sujetas a tu marido, o que maltratas a tus hijos, o que como hijo no eres obediente a tus padres. Y no lo quieres reconocer, y no quieres arrepentirte y buscar a Dios de todo corazón. Por eso Dios no perdonó. Dios está siempre dispuesto a perdonar cuando tú te arrepientes y buscas ese perdón. Pero ellos no lo habían buscado. Por eso Jehová no había perdonado. ¿Lo pueden ver ahí? Ahora vean, las circunstancias no han cambiado para Jeremías y él todavía las ve. Sigue viendo la misma ruina, la misma pobreza, la misma calamidad, la misma destrucción y desesperación entre la gente. Pero ahora él tiene esperanza. Ahora recuerda que no hay injusticia en Dios. Ahora recuerda que Dios es fiel y misericordioso. ¿Sabes una cosa? Tienes que vivir conforme a las verdades reveladas de Dios en su palabra, no conforme a tus sentimientos y emociones. Mucho menos conforme a esas emociones y sentimientos cuando estás en el medio del problema y la aflicción. En ese momento tus sentimientos, lo más probable es que estén totalmente torcidos, te están engañando, estás viendo todo mal y no ves lo que debes ver. No es el momento de vivir bajo las emociones son preciosas, alineadas detrás de la fe, detrás de la obediencia, detrás de la confianza. Puede ser que sintamos que Dios no es justo o que Él se ha olvidado de nosotros o que Él está contra nosotros, pero ¿cuál es la verdad revelada en la Escritura acerca del carácter y los atributos de Dios? Jeremías está reconociendo que Dios no ha actuado injustamente. El pueblo de Israel había pecado y no había querido arrepentirse por sus pecados. Dios tenía razón. Dios estaba haciendo algo que tenía que ser hecho por Dios. Vean algunos ejemplos, hermanos. El salmista declara lo siguiente en el Salmo 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¡Wow! ¡Wow! Porque eres fiel, Dios, tú me afligiste. Tú sabes por qué. Tú tienes un buen propósito, tú eres fiel. Tú estás queriendo hacer algo que yo no entiendo, pero tú eres fiel. David se dijo a sí mismo en el Salmo 103, versículos 1 al 3. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No te olvides, porque lo más probable es que se te olvide lo que Dios ya ha hecho por ti si eres creyente, o lo que Dios quiere hacer en ti si no eres creyente, perdonarte, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo por tus pecados, para que tú puedas ser perdonado y salvado y tengas una vida eterna y una esperanza eterna. Pero se nos olvida, y dice David, no te olvides, alma mía, bendice a Dios, no te olvides de que Él perdona todas tus iniquidades y Él te da todos los beneficios que tienes. El salmista se predicó a sí mismo en el Salmo 42, 5 a 6, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, pero dice, me acordaré por tanto de ti. Asaf se pregunta a sí mismo en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación o de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Sí es cierto, sí es cierto. En realidad Dios es lo único que tienes si eres creyente. ¿Lo estás pensando así? Es lo único que tenemos en realidad. Todo lo demás es frágil, como neblina, dice que es nuestra vida. Todo lo demás se echa a perder, se corrompe, se descompone, se muere, se enferma, se envejece. Lo único que tenemos es a Dios. Pero nosotros bajamos la vista, ponemos la vista horizontalmente solamente, nos encariñamos. Y yo no estoy diciendo que sea malo amar y encariñarnos con personas y cosas, pero se nos olvida quién es nuestra porción, quién es nuestra verdadera porción, nuestra porción eterna. Y parece que ahora mi porción es mi casa, es mi carro, es mi cuenta bancaria, es mi esposa. Y gracias a Dios por mi esposa. Pero Dios es mi porción eterna. Mi esposa o un día me va a dejar cuando parta, o un día la voy a dejar cuando yo parta. Mis hijos, mis papás. Pero Dios es mi porción. Él nunca me va a dejar y yo nunca lo voy a dejar a Él. Es mi porción eterna. Y Asaf dice, Él es mi porción. Él es la roca de mi corazón. Yo tengo que esperar en Él. Yo tengo que clamar a Él. No puedo desconfiar de Él. Es lo único que realmente tengo. Así que Jeremías ha recapacitado y dice, al contrario, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Al contrario, Lamentaciones 3, 22 al 25, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, lo mismo que Asaf, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Hermano, ¿te has olvidado de las misericordias de Dios que son nuevas cada día? ¿Cuánto se nos olvida, no? Damos por hecho el sol, el aire, que tu corazón late, que tienes comida, que tienes techo, de una o de otra manera, que tienes personas a tu alrededor, que tienes una iglesia. Se nos olvidan sus misericordias. ¿Cuántas más? Ni siquiera ahorita puedo hablar de todas las misericordias de Dios. Ni siquiera haciendo un esfuerzo colectivo entre nosotros lograríamos enlistar todas las misericordias de Dios que se renuevan día a día. ¿Se entiende? Y Jeremías se le habían olvidado. Solamente veía la calamidad, solamente veía el desastre. Estaba pensando mal en Dios. Se le habían olvidado las misericordias de Dios y el carácter de Dios. Dios siempre nos ha tratado mejor de lo que merecemos. Siempre, siempre. Nunca Dios te ha quedado a deber. Nunca, jamás. Ni siquiera como incrédulo, menos como creyente. Nunca te ha quedado a deber. Nunca te ha tratado mejor de lo que mereces. O sea, más bien, no ha dejado de tratarte mejor de lo que mereces, ¿sí? Nunca te ha dejado de tratar mejor de lo que mereces. Espero haberlo dicho bien desde la primera vez. Por tanto, no hay injusticia en su trato hacia nosotros, al contrario, hay muchísima gracia y misericordia. ¿Por qué Dios te tiene todavía aquí? ¿Por qué Dios está haciendo todavía latir tu corazón? ¿Por qué hay tantas cosas buenas que Dios te da, te ha dado y te dará sin que lo merezcas? Dice Jeremías ahora en los versículos 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabes lo que quiere decir esa última parte? No aflige ni entristece voluntariamente. En el original quiere decir, en el original está escrito, Dios no aflige de su corazón. Él no se goza en afligirte. No se goza en afligir a nadie. Él aflige, pero no se goza en hacerlo. Dice que no solo no se goza en afligirnos, sino que se compadece de nuestra aflicción. Le duele nuestra aflicción. ¿Según qué? ¿Según qué dice ahí? La multitud de sus misericordias. Porque Dios es misericordioso sobremanera. Así que si Él aflige, siempre tiene un propósito más alto para hacerlo. Si Él aflige, es lo que debes, lo que le necesitas, lo que Él debe hacer. Es necesario. Pero no se goza en esto. Ahí es donde vemos que hay diferentes niveles de voluntad en Dios. Claro que sí. Por un lado no quiere afligirnos, pero por otro lado sabe que necesitamos la aflicción. Que Dios va a hacer algo a través de nuestra aflicción. ¿Lo alcanzan a ver? No se goza, no aflige en su, o no aflige de corazón, pero aflige porque es necesario. Porque tiene altos propósitos, porque está haciendo cosas maravillosas que nosotros no alcanzamos a entender y que normalmente como seres humanos vamos a mal entender. Quiero poner algunos ejemplos de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro en su primera carta les recuerda a sus hermanos que sufren en Dios, ¿verdad? Están sufriendo en varias partes de las regiones aledañas y les dice que Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia segura que no podemos perder y que las pruebas no durarán para siempre y que podemos salir purificados de ellas, fortalecidos de ellas. Pablo, el apóstol de Dios más activo y productivo espiritualmente, sufrió encarcelamientos, peligros de muerte, azotes, piedras, naufragios, hambre, sed, frío, etc. Llegó a sentirse tan abrumado que perdió la esperanza de seguir vivo. Segunda de Corintios, ¿se acuerdan? Pero él fijó sus ojos en Cristo y dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y luego escribió esto en Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, ¿cuántas veces volteó a ver a Cristo en medio de su aflicción, siendo apedreado, siendo encarcelado, azotado? ¿Cuántas cosas? Era la única manera que Pablo pudiera sostenerse y enfrentar correctamente las aflicciones, no dejar de ver a Dios, seguir recordando, como dice él, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, en Romanos 8, 18. Y dice en el 28, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien o les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice en el siguiente versículo que Dios nos predestinó para que fuésemos conformados a la imagen, al carácter de su Hijo Jesús. Dios está haciendo eso. Cuando Él te mete en situaciones de aflicción, por la razón que sea, disciplina, simplemente porque vives en un mundo caído, eres parte de malas decisiones de gobierno, malas decisiones familiares, por la razón que sea, Dios está queriendo conformarte al carácter de Cristo. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, siempre vivió en obediencia a Dios. Siempre justo, siempre recto, siempre misericordioso, siempre amando a su Padre, siempre viviendo para la gloria de Dios, su Padre. ¿No es lo que tú quieres? Eso es lo que yo anhelo. Dejar de enojarme por tonterías, dejar de desesperarme por nimiedades, tener una buena actitud siempre, tener siempre confianza en Dios, vivir siempre para la gloria de mi Señor, amar siempre como debo amar, perdonar todo lo que tengo que perdonar. Eso es lo que anhelo. Dios, haz tu trabajo. Lo logrará Dios si yo me la paso todo el tiempo en una playa, en una hamaca, con un coco bien frío. Lo más probable es que no. Dios lo va a lograr. ¿Cómo va a lograr que perdones? ¿Cuando nadie te ofende? No, cuando te ofenden. ¿Cómo va a lograr que confíes en Él cuando las circunstancias están como para no confiar, verdad? ¿Cómo va a lograr que Dios en tu vida, que seas misericordioso y tolerante, que pienses en los demás antes que en ti mismo cuando las circunstancias están precisamente afectándote y es más fácil pensar en ti mismo y exigir tus derechos y dejar de ver al otro y dejar de pensar en lo que el otro necesita? Yo solo pienso en mí. Dios está haciendo una obra maravillosa. No pierdas de vista lo que Él está haciendo, su carácter y lo que Él está haciendo en ti. No pierdas de vista la eternidad. Pase lo que pase, si eres creyente, tienes vida eterna. Pase lo que pase, hermanos. ¿Lo creen? Pase lo que pase. COVID o no COVID, infarto o no infarto, cáncer o no cáncer, lo que sea, injusticia, justicia, lo que sea, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, no lo olvides. Entonces dice Pablo, escribe en Romanos 8, 31 al 33, bueno, en adelante voy a leer, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios dio a Jesucristo para que Él viviera la vida perfecta en tu lugar y muriera por tus pecados y pagara tu deuda ante la justicia de Dios para perdonarte, ¿qué te puede separar del amor de Dios? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿Quién te puede acusar si Cristo fue el que pagó tu deuda? Pecados pasados, presentes y futuros. Toda tu deuda, toda tu deuda. Y esto debe, si eres creyente, debe derretir tu corazón, debe conquistar tu corazón, debe comprometer tu corazón. No para decir, ah, Dios ya pagó mi todos mis pecados futuros, pues a darle vuelo a la hilacha. ¡Claro que no! Si Dios hizo esto y yo lo creo, Tengo que caer de rodillas, postrado a sus pies y decir, Dios, Jesús, no quiero pecar más contra ti, no quiero hacer algo como aquello, todo lo que te llevó a la cruz por mí. No quiero, no me dejes caer. Guárdame de tentación, guárdame del maligno, guárdame con mis ojos puestos en ti. Guárdame para que en el medio de la aflicción yo no dude de ti, yo no dude de tu carácter. Tú eres bueno. ¿No cantamos eso hace un momento? Tú eres bueno, Dios es bueno. Gustad y ved que nuestro Dios es bueno, dice el Salmo 34. Gustad y ved la bondad de Jehová. Esa es la idea. Necesitamos. Miren, Dios es soberano. Y decía Raúl, Dios es soberano. Sí, Él no ha perdido el control. Esa es una verdad impresionante que tú y yo tenemos que saber y recordar. Lo que está pasando en tu vida es parte del control de Dios. Pero no solo Dios es soberano. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios no hace nada indebido. Tienes que saber eso, tienes que recordar eso. Le dice Moisés al pueblo de Israel casi al terminar sus días, él no va a pasar a la tierra prometida, y le dice a Israel, recuerden esto, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Yo tengo que recordar, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que saber, tengo que recordar, Dios es bueno, es justo, es recto, no hay iniquidad en Él, Él no hace maldades, Él no se corrompe, Él siempre hace lo bueno, Él siempre es consistente con lo correcto, no puede pecar, no puede mentir. Todo lo que hace en tu vida es perfecto. Entrégate a Él. Confía en Él. Ve a la palabra de Dios para que tengas la percepción correcta de Dios en las buenas y en las malas. Tómate tiempos con Dios, con su palabra. Tú a solas. Qué bueno que vengas los domingos a escuchar, qué bueno que vayas entre semana a algún estudio bíblico. Eso no sustituye tu tiempo con Dios. Nunca, nunca te va a ayudar tanto una predicación o un tiempo de estudio con otras personas como tu tiempo personal con Dios. Nunca va a ser lo mismo. Así que dice David, me parece que es David, en el Salmo 56, versículo 9. Esto sé, que Dios está por mí. Esto sé, que Dios está por mí. No solo tengo un Dios glorioso que hace todo para su gloria, tengo un Dios que está conmigo, que está por mí, que su gloria es lo que más necesito y siempre va a ser lo que yo más necesito. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios si eres creyente. No te olvides de Él en medio de la aflicción. Dios está por ti. Dios está por ti. Nunca va a dejar de estar por ti. Entrégale tu vida. Si no lo conoces, si no te has arrepentido, si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, recíbelo. Porque no hay otra forma en que tú puedas ser bendecido. No hay otra forma en que tú puedas tener una herencia eterna, segura en los cielos. Entrégale tu vida, confía en Él, en su muerte y su resurrección por tus pecados. Vamos a orar. Amado Señor, perdónanos por bajar nuestra vista y dejarte de ver y concentrarnos en otras cosas y no en ti. Ayúdanos, Señor, para tener la perspectiva correcta de quién tú eres y de cómo eres tú, de cómo es tu carácter precioso, perfecto, puro, de tu santidad, de tu justicia, de tu misericordia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu omnisciencia. Ayúdanos para que tu palabra nos hable, hable a nuestros corazones y en las buenas te veamos como eres y en las malas te sigamos viendo como eres. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos por Cristo Jesús, a quien entregaste nuestro lugar, cuya vida fue entregada para que nosotros tengamos vida. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti. Clamamos por nuestros hermanos que están sufriendo y padeciendo tremendas cosas. Fortalécelos. Sé muy real con ellos. Recuérdales quién eres tú. Recuérdales que estás por ellos, que eres un Dios fiel, que tus misericordias se renuevan de día en día, que nunca se han detenido tus misericordias. Recuérdales, Señor, ayúdales para que vivan para tu gloria, para que vivan con el gozo en medio de la aflicción, para que vivan hablándole a otros de tu misericordia y de tu salvación. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude en todo esto.